Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Nota esto. ¿Te fijaste la palabra obra? O sea, es una, no es fácil, a veces no es fácil. Nadie, y ¿sabes qué? No he encontrado en la Biblia aquí que diga que la obra va a ser fácil. Y ustedes, si alguien de ustedes me puede mostrar un versículo, por favor, y me ayuda a decir, el Señor dijo que iba a ser fácil la obra. No es fácil. Ay, no, yo lo sé. ¿Te fijaste? Todo esto que te dije, esto que estoy hablando, me lo enseñaron Fred Price y Arnoldo Gutiérrez, en diferentes tiempos, en diferentes ocasiones, hice apuntes y luego junté todos los apuntes. Y como dije, esta hoja que traigo es una transcripción de lo que hice, porque las hojas aquellas están de así como, no sé por qué mi tata decía, no, no lo agarres, mijito, está de mírame y no me tientes. Sí, bueno, Juan 3:16 o algo así, no sé, pero así. Amén. Entonces transcribí algo. Algunas las tengo pegadas hasta con cinta scotch y cosas de eso. Y otras la tinta está bien ya casi borrada, todavía se entiende. Entonces, como te dije, Fred Price pastoreó un total de 60 años. ¿Podías oír algo de él? Pues exactamente te estoy diciendo palabra, casi palabra, casi palabra por palabra. En su mayoría. Y luego también me advirtieron que venían tiempos como estos, porque ellos no vieron el avance de las redes sociales y el avance del internet. Pero como dije, ya, es muy bonito, me quedo en casa a ver por internet. Pues está bien, es bueno usar la tecnología sinceramente y honestamente. Pero no es bueno abusar. Porque entonces llega un punto en que, entonces, ¿cómo sigue la iglesia local? Por eso dije, entonces la solución sería cerrar y transmitir todo. Como dije, tal vez algunos dije, me vale, yo busco otro lugar o algo. Pero otros van a decir, no, sí, pero entonces estamos como esa gente que, del gobierno, que viven del gobierno. Ah, a mí qué me importa, el gobierno tiene mucho dinero, entre más chamacos tengo, me dijo uno aquí en Douglas, más ayuda tengo. ¿Ya? El asunto está que otros estamos llevando la carga. ¿La puedes ver? Ok. Ahora, nota esto, pero mínimo para que lo entiendan, porque a veces gente no lo entiende. Vamos a ver a 1 Corintios 11, 1 ahorita, porque una de las definiciones de discípulo es ser seguidor. Y odio lo que voy a tener que decir a continuación ahorita. Quería decir que no me gustaría decirlo, pero lo voy a decir. Hay cosas que yo preferiría no hablar, créeme, pero me tengo que someter al Señor y a su palabra. Ok, 1 Corintios 11, versículo 1. Ser imitadores o seguidores de mí, así como yo de Cristo. Fíjate, quiero que veas esto. ¿Ser qué? Imitadores. Esa es una de las definiciones de qué, de discípulo. Bueno, una de las cosas que yo, Nubia y yo, y no, ni modo, soy jactancioso eso, pero le doy gloria a Dios. Caminamos en integridad, en honestidad, ministerialmente, personalmente, en nuestras vidas privadas. Es porque lo aprendí a los que sigo. Uno está en el cielo y otro queda vivo todavía. Tiene 87 años y todavía está predicando. Y le ha sido fiel a la misma mujer. Porque soy seguidor. Soy un discípulo. Y por eso soy uno de la palabra de fe. I'm a faith preacher en inglés. Yeah. Eres de esos de la fe. Yeah. No me avergüenzo. Pero que unos hicieron esto. Ya, algunos. No soy igual. Amén. ¿Lo entiendes? All right. Nota, ser imitador es ser seguidor. Ahora, vaya un momento, a que está aprendiendo algo. Y muchas veces, hay veces, y lo estoy enseñando, no para poner presión a nadie, nomás estoy enseñando para que ustedes lo evalúen, oren al respecto, cuál es su participación en todo esto que estoy hablando, y que el Señor les dirija. Amén. Ahora, note en ¿dónde le dije? Filipenses, ¿sí? Vaya un momento al capítulo 3, verso 17. Hermanos, otra vez, miren. Le dijo a los corintios y le dijo a los filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nota esto, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí viene el ejemplo. Ahora, ¿quieres ver otra cosa bien atrevida? Solamente un hombre de esa categoría se pudo haber atrevido a decirlo, y todos nosotros pudiéramos, lo podemos hacer si nos esforzamos, pero nos tenemos que esforzar en el Señor. El mismo apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 3, ahora, 3, nota. Quiero que vea el versículo 12, 13, 14 y 15. Solo leer el verso 12. Okay. Y también estos, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. ¿Lo tiene ya? 2 Timoteo 3, 12, verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Oh, esto es mucha osadía para algunos. Otra vez, lea el verso 14. Véalo en su Biblia. No tenga flojera leer la Biblia. Si tiene, o seguirlo en la Biblia, note. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿No se te hace así como mucho paquete cuando ya se iba a morir Pablo? Se oyó así como muy orgulloso, ¿no? No, sabes que era humilde, le dijo la verdad, le dijo a Timoteo, acuérdate de quién has aprendido. ¿Cuántos pastores podrían decir eso? Y aquí está lo que odio decir, porque algunos me van a odiar más. Pero es la verdad. Muchos pastores no guardan su unción y lo único que hacen es causar problemas, disensiones, no dan ejemplos a la grey, a las ovejas. Ellos quieren ser sociales nada más, porque ven todo carnal y natural en lugar de ver lo espiritual. Muchos de ellos no se cuidan ni espiritualmente, mentalmente, físicamente, nada. Ellos gozan más de su carne, ellos quieren gratificar su carne en lugar de ser de bendición al Señor y a las ovejas. Gracias por un amén. Y en una iglesia, entonces eso también debería de ir a los líderes en una iglesia local. Y por eso muchos de ellos le dan lugar al diablo. Quiero que veas esto. Solamente un hombre como Pablo pudo haber dicho eso, ¿eh? Noten Hebreos ahora. Qué bueno que vine. Bueno, voy a ver algo aquí. Antes de ir a Hebreos, porque está todo buenísimo, pero. All right. Vaya Juan, porque aquí me va a tomar un poco más de tiempo, pero necesito explicar lo que. Mejor vaya a Juan capítulo 10. Vamos a leerlo. Antes de leer Juan 10, quiero explicarle. No, es que es importante que lo entiendas lo que voy a decir. Hay dos maneras de leer esto, cualquier parte en la Biblia. Está la parte, el contexto de lo que está hablando, y está la aplicación espiritual. ¿Lo entiende? En esto vamos a ver dos cosas. Vamos a ver el contexto y la aplicación espiritual. Porque en su contexto estaba hablando de Jesús como el gran pastor de las ovejas. Pero hay una aplicación que también le dejó a los pastores y a los falsos pastores. Y aquí viene. ¿Estás listo? Ok, vamos a verlo. Juan capítulo 10 va. Sígame, por favor, no se adelante para que entienda. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Quién de ustedes sabe a qué se refiere este versículo? ¿Se acuerda que le dije? Hay una aplicación. Este versículo no puede estar hablando del Señor Jesús. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Sabes de qué está hablando? Está hablando de esos que se ponen ellos como pastores, de esos que causan divisiones y no entraron por la puerta bien como debe de ser, entraron como ladrones. ¿Sí da? ¿Lo puedes ver? Ok. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Queriendo decir, entraste por la puerta, todos te vieron. Hubo alguien que te ordenó, alguien que te puso, alguien que está sobre ti, otros líderes, otros pastores, otros apóstoles sobre ti que te sometes. Hay muchos pastores que son llaneros solitarios, no se someten a nadie. Al día de hoy, cuando voy a hablar algún tema que no he hablado, o un tema que hace mucho que no hablo, cosas así, cuando hablo de Apocalipsis, yo consulto con personas mayores que yo. Entre ellos ya sabes quiénes, ¿verdad? Y otras personas, otros ministros, o algunos son, hasta algunos de ellos son, ¿cómo le llaman? Misioneros, graduados de colegios, etcétera, de renombre, personas mayores que yo en tiempo en ministerio. Pero quiero también oír, si yo oí algo de Dios, del Señor, entonces quiero contar, ¿cómo tú lo ves? ¿Te da testimonio esto? Por eso nunca me he salido de las bases doctrinales. Pero gente que se sale de bases doctrinales y empieza a enseñar herejía son porque ellos creen todo. Ellos dicen así, sobre el Espíritu Santo y yo nada más. Bueno, no hay ni Biblia para creer de esa manera. Ok, les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a entender. Si alguno de ustedes se dedicara a la construcción. Te voy a usar a ti, tienes trailers y cosas de esas, ¿verdad? ¿Qué si el Señor te dijera, sabes qué? Quiero que veas y me creas que te diga, por tener una flotilla de 10 trailers. Y vamos a suponer que tú tienes uno, pero no estás tú nada más conoces esa marca que tú tienes. Creo que lo siguiente que vas a hacer, o una persona que se dedicara a la construcción, pero lo siguiente que ibas a hacer, ibas a ir a una ciudad a ver otros dealers o compañías de trailers para ver cuál el Señor te va a dar testimonio, ¿verdad? Eso es lo que haría. Si trabajas en la construcción, ayer salí fuera de la ciudad, estaba con una persona que está en el ramo de la construcción y le dije, si el Señor le dijera que se vaya al norte de la ciudad, que busque un lote, un terreno vacío, un baldío o algo, para que lo compre para construir casas o algo, si usted no, aunque... Sí, le aseguro que no conoce el norte lugar tras lugar. ¿Sabes qué va a hacer? Va a ir a darse la vuelta en el carro y orando en lenguas y decir que el Señor le diga, este quiero. ¿A que sí? Para que te dé testimonio. ¿A que sí? Bueno, en el área del ministerio, muchos ministros, y hablando de pastores y hablando de algunos maestros, se salen de la línea bíblica porque ya ellos no van a contar con nadie. Pues ahorita se me viene a la mente este hombre, un lindo hombre de Dios, una linda persona, hijo espiritual del hermano Copeland, pero se tuvieron que separar porque este hijo espiritual se ha ido a extremos en la gracia de Dios. Porque les gana el orgullo, crecen en iglesias, crecen en alcance por fuera, en televisión, millones los ven, les entran millones a sus iglesias y viene ese cochino orgullo. Y ¡pum! El diablo los tumba. Esos ministros llaneros solitarios de nada más el Espíritu Santo y yo, no good. Porque nadie, óyelo bien, nadie de nosotros somos infalibles. Nadie. Nadie de nosotros somos, lo oímos todo perfectamente. Ya les dije aquel, el 11 de marzo, ¿se acuerdan los que vinieron aquel martes? ¡Ey! Según yo... Estaba siendo obediente, ¿se acuerdan que les dije? Yo estaba siendo obediente, por fe estaba siendo obediente. ¿A que sí? Y de repente el Señor me dijo, sí, estás siendo obediente, pero no estabas dispuesto. Yo no lo había visto. Y así estuve algunos años y fui obediente en otras áreas. Lo bueno, ¿sabes cuál es la diferencia? Cuando eres desobediente, cuando no entiendes, hayas más misericordia que cuando eres desobediente y sabes que estás en desobediencia. Ahí le limitas mucho a Dios. ¿Cuántos me entienden? Pero ahí mismo cambié. Ahí mismo, ¿se acuerdan que les platiqué? Aquí mismo cambio rápido. Y Señor, no. Oh, gloria a Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? ¡Pum! Planes que no veía bien. Y todo empezó porque yo me humillé a Dios. Dije, Señor, Padre, a ver. Me metí en ayuno de oración, literalmente. Y me ayudó porque hasta mira, cómo me queda esta camisa ya. Hermana Carla, le tengo otros sacos a su hermana Lupe, ¿verdad? Creo que ya se los dieron. Para oír de Dios, y fíjate cómo es Dios, es un caballero. Pero yo tuve que, así trabaja el reino de Dios, tú tienes que dar el primer paso para que ahora Dios se mueva en tu vida. No sé si te fijaste en Éxodo, ¿se acuerdan en Éxodo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Hasta que Moisés estiró la mano... Hasta entonces Dios hizo algo, abrió el Mar Rojo. Amén. Y lo tremendo, no nomás eso, se secó el piso. No pasaron en el lodo, pasaron en seco. Otro milagro ahí. Pero hay muchos que no, desafortunadamente, se salen por eso. Yo cuando enseño cosas como estas, de hecho, como te dije, esto lo recibí de ellos directamente. Pero si voy a hablar algo así, igual de escatología o algo, voy a hablarle a fulano que tiene 50, 60 años de edad, graduó de Rema o graduó de este colegio, graduó de aquí, de allá, tiene años en el ministerio. ¿Qué piensas de eso? Como para esta serie, uno de los puntos, le hablé a una persona graduado de así, de uno de esos colegios, tiene su nombre ya maduro ya, ministerialmente ya en su persona. Para hablar luego voy a traer una corrección de 1 Corintios 14, de las profecías. Y me dijo, sí, así es, exactamente así es. Muy bien, perfecto. El problema con muchos ministros, se creen infalibles y le dan mucho lugar al diablo. Y hacen sus vidas personales, sus vidas ministeriales, nunca hacen nada, nunca crecen, ni sus iglesias, ni lo que alcanzan, ni nada. Porque Dios no va a violar la palabra, nos ama, pero no va a violar la palabra. Amén. Y nos conviene que no viole la palabra. Ahora, note esto. Verso 3. ¿Está aprendiendo algo? Ok. A este abre el portero. ¿Al quién? Al pastor. Note, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Nota que el pastor va delante, quiere decir que las ovejas siguen. Y las ovejas le siguen, aquí está, porque conocen su voz. Mas al extraño no van a seguir, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero está hablando de ovejas maduras, porque ha habido gente, puede haber gente que se deje engañar por los falsos pastores. Y es donde vienen las divisiones. Y me acuerdo, este líder se portó muy mal en una iglesia y causó división. Y te voy a platicar dos historias. Y se llevó a alguna gente, pero luego la gente, luego muchos de ellos se arrepintieron y se regresaron. Y ese líder nomás se quedó como con, literalmente con 4 o 5 personas nada más. Y si tú veías, eran pura gente inmadura. Bueno, aquí viene otra historia. Este hombre es un hombre que es un apóstol, está en otro país, está en Europa, tiene un ministerio grandísimo, televisión en todo ese país y todo eso. Pero hace muchos años le causó una división a un pastor y él mismo lo reconoció. Estaba más joven, estaba inmaduro y ese hombre se arrepintió y le dijo, fue y se hincó con su pastor. Le dijo, perdóneme, pastor, hice mal. Y me regreso, acéptenos otra vez a mí y a toda la gente. ¿Te acuerdas, Nubi? El pastor lo perdonó, lo recibió. Y estuvo ahí por bastante tiempo y ahorita es un hombre que Dios lo usa en todo el mundo. Es un tremendo maestro. Si ves la diferencia. Pero tú pocas veces vas a ver una persona que se hinque y pida perdón. Porque ya no existes, no hay honra, ya no hay humildad. Estaba hablando con esta persona el día de ayer. Y cuando esas personas le dije, este hermano, hermano, ¿no quisiera usted ayudarme y quedarse aquí como líder en tal lugar? Me dijo, pastor, antes que nada, y estaba con su esposa y yo estaba con mi esposa también. Me dijo, Dios no me llamó a pastorear, a predicar. Le puedo ayudar, eso sí. Rápido dije, tú eres chiquitito, pero luego te vas a dar cuenta. La gente que les ofreces cargos y dice, no, yo no quiero, yo no estoy aquí para cargos, para que me vean. Estoy aquí para sometimiento, para esa gente. Tal vez algunos de verdad, Dios no lo llamó a pastorear, pero créeme, esa gente Dios los va a exaltar donde hagan negocios, familia, el ministerio de ayudas, siempre van a ser un pilar fuerte. Amén. Porque son gente que no buscan. Y ese fue parte de mi problema, que yo nunca he querido hacer esto. Pero como Dios me llamó, pero yo no lo quería hacer. El pastorado estoy hablando. Maestro, sí, no tengo problema. Pero a partir del 11, qué paciente es Dios, ¿verdad? Y qué bueno, me aguantó 20 años. Si yo hubiera sido Dios, le iba a la fregada. ¡Pum! Vámonos, agarro a otro ya. Amén. No, de verdad, me sorprende. Y desde ahí empezaron los planes. En 2 días entraron, aparte de lo que entra, entraron $7,000 para comprar. Más de $2,000 salió esa bocina y comprar la máquina aquella de $5,000+. Rápido. ¿Te acuerdas aquel asunto legal? Se paró. No más me volvieron a molestar. Lo que sea, ¿ves? Yo le doy todo el crédito a Dios. Pero si estamos con las cosas, mis hermanos, necesitamos ya. Ahora voy a hablar yo. Aquí viene Ignacio Hughes-Avilés. Ese es mi nombre legal. Pastor de esta iglesia. No puedo hablar por los demás. Necesitamos esta iglesia ser una iglesia bíblica. Bíblica. De verdad, bíblica. Y quedarnos con la Biblia. Porque entonces es donde vamos a ver mayor bendición como iglesia. Y ustedes, y cada uno de nosotros como familias. Y necesitan establecer en sus casas ustedes como familias. Orar y decir, en esta casa no se hablan palabras corrompidas. En esta casa no se habla duda. En esta casa no se hablan malas palabras. Empezarlo a establecer. Ir a la Biblia, ir allá a Josué o donde el Espíritu de Dios te diga 1 o 2 versículos. Establécelo, léelo en tu casa con tu familia. Sienta a tus hijos y decir, aquí mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y establecerlo de una vez. Entonces, en el inter, el diablo, tu carne, lo que sea, una duda, una mala palabra, rápido. El esposo, la esposa, los hijos. ¿Qué pasó? ¿En qué quedamos? ¿En qué? Ah, sí. Ay, mismo día me arrepiento, cierro lugar al diablo, cancelo esta palabra. Gloria a Dios, ya voy a cerrar. Que sí termino, porque bueno está esto, que sí. Amén. Está buenísimo. Pero por eso quería hablar lo que con ustedes primero. Pero es una verdad esto que está pasando. Ahora no debemos andar en miedo, en temor. Pero sí podemos estar y decir, vamos a cerrarle toda la puerta al diablo. Porque por algo muchos jóvenes están yendo al mundo, en las iglesias. Por algo los están atrayendo. ¿Sabes qué? No ven seguridad en sus casas. No ven fortaleza en papá y mamá. Porque yo no batallo por eso. Y no soy mejor que ustedes. Pero por eso les estoy diciendo que es lo que Nubia y yo hacemos. Aún dentro, ya te dije, 20 años el Señor me estuvo esperando que estuviera. Sí, fui obediente por fe, pero no estaba dispuesto y yo ni siquiera lo había visto. Fíjate qué misericordioso es. Porque nadie de nosotros somos indispensables. Les voy a decir esto a todos ustedes, me lo van a entender. Todos nosotros somos, en lo que estamos haciendo ahorita, somos insustituibles. Pero cuando lo dejamos, no somos indispensables. ¿Lo entendió? Nadie lo va a sustituir, pero si lo deja, no es indispensable. Aleluya, gracias Señor. Ahora, estoy enseñando, ¿también están cómodos? All right, muy bien. Nota. Esta alegoría, verso 6, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Ok, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Esto está hablando específicamente de él, ¿verdad? Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Nota, ahora aquí viene un contexto que está hablando de él, pero también una aplicación que le aplica a esos falsos pastores. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida. ¿Ves? Esos falsos pastores lo que hacen, esa división, causan problemas, causan destrucción, pueden causar hacer que personas hasta se enfermen y se mueran. All right. Nota, verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esa palabra vida, quiero que vean aquí en el versículo 10 donde dice la palabra vida, dice para que tengan vida. Esa palabra ustedes se las he explicado, es la palabra zoe en el griego, quiere decir la clase de vida de Dios. Pero ¿qué creen? Esta palabra vida no es zoe. Hay 3 palabras para la palabra vida, creo que hay más, 4, pero 3 palabras en el griego. Zoe, la clase de vida de Dios, la palabra bio o bio, donde se obtiene biología, bio, vida. Y en este caso es la palabra para alma. Aquí está hablando del pastor, el pastor que Dios llama a pastorear. Aquí dice, el buen pastor da su vida, o sea, en otras palabras, va a tener que dejar ciertos estilos de vida, renovar su mente, alejarse de ciertas cosas. Pero eso yo soy medio ermitaño, ¿se fijan? Guardo lo que oigo, guardo lo que hablo, donde voy, donde me meto, cambio mi estilo de vida. Aquí gente en Dobles me conoce, me oye, vamos a las cabalgatas que hacen o hacían, no sé. La gente me invitaba a las cabalgatas que hacían aquí en Dobles. No. Y muchos de ellos los conozco. No, porque no es mi ambiente, el ambiente que ustedes tienen ahí. Pisteando, música, malas razones, todo, no es mi ambiente. Ay, no te va a pasar nada, qué simple. No, gracias. Hago mi cabalgata con mi hijo. Más aburrido, ¿no? Mi hijo y yo solos, pero... Porque no, pues, si ves a mi hijo, no es algo que digas tú, que hable mucho y que digas tú, que simpático o algo así, es calladón así, en serio, así. Entonces, ¿me entiendes? Amén. Podemos poner, hermano, a mi hijo y a Alan y usted y yo, y que nos íbamos a pegar una aburrida, ¿verdad? No hablan. Okay. ¿Sí? Mi punto es este, entonces, que tiene que hacer algo, disciplinarse, por eso he perdido peso. Por eso he perdido peso. Porque ahorita muchas enfermedades, no todas, pero muchas enfermedades entran por estar gordo. Hígado graso, páncreas, infartos. Ya empezar otra vez. Te quieres morir adelante, pero te voy a decir la verdad. Pero antes de hacerlo, yo tuve que cambiar mi estilo de vida. Y me esfuerzo hasta el día de hoy. Hago mis sesiones de ejercicio, tengo ciertas comidas. Como de todo, pero hay ciertas comidas que tú conoces tu cuerpo. Entonces ciertas comidas que no son buenas, entonces las como en menos cantidad y en ciertos días. Amén. Pero no nomás es comida, o sea, la comida y el cambio de vida viene porque cambié mi manera de pensar, a eso me refiero. ¿Sí me expliqué? No estoy hablando aquí dietas. Pon la mirada en el Señor y lo demás va a venir por añadidura. Gloria a Dios, qué bueno está esto. Es lo mismo que usted pudiera hacer en su casa. Y lo tiene que establecer. Muchas veces he visto esto. Cuando hijos, por ejemplo, si usted tiene 4 o 5 hijos o algo así, los hijos más grandes no dan ejemplo, influyen a los más chicos. Y al rato los mismos problemas que tienen los papás con el hijo o la hija más grande son los que van a tener con los más chicos. Y dice, oye, es lo mismo, porque es el mismo demonio y son los mismos demonios y son los mismos espíritus. Entonces nosotros como padres tenemos que decir, aquí no más, establecer algo, orar en acuerdo y luego decir, Satanás, salte de esta familia, salte de esta casa y suelta todo esto en el nombre de Jesucristo. Y luego, como te dije, van a venir cosas, alguno va a decir una confesión mala, una mala palabra, una confesión, y dice, ¡ey, no, acuérdate que quedamos! Ahí te arrepientes para cerrarle puerta al diablo. Gloria a Dios. Con esto voy a cerrar, mucho que decir aquí, pero va un momento al capítulo Juan 10 y en el versículo, y ya con esto cierro, y luego voy a continuar el jueves, ¿ok? Estuvo bueno, ¿verdad? ¿A que sí? Muy bien. Juan 10, nota, dice, verso 15 y 16, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Exactamente, es lo que debería hacer un buen pastor. Poner su vida no quiere decir que voy a ir a la cruz y al infierno, pero quiere decir lo que acabo de decir. Cambiar nuestros estilos de vida, renovar nuestra mente, ser personas de honradez, ser personas honradas. Ok, sí, bien. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Eso de tener dos pastores, dos iglesias, es de pura gente inmadura. Es que está de moda, no importa, como dije, ¿te vas a quedar con la palabra? ¿O vamos a hacer nuestras ideas nada más porque es conveniente o por lo que sea? Hay muchos predicadores. ¿Por qué es que yo me quedé con mi línea? Porque el Señor me dijo hace años, quédate con ellos, con los que viniste, los que con ellos quédate nada más, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tan es así que te dije que estas notas fueron recopilación de tiempos que pasé con Arnoldo Gutiérrez y con Fred Price. Esto no fue por cassette, fue directamente tiempos que pasé con ellos. De hecho, porque andamos ocupados con lo del libro y con las, ¿cómo se llaman? Las guías de estudio. Pero voy a empezar ya pronto un libro, ese se llama Fred Price y yo. Y te voy a poner muchas de las anécdotas de Fred Price. Y luego después de Arnoldo Gutiérrez. Y lo voy a poner en libros. Ya. Ahora puedo ver así como veo este a través del atril, ¿ves? Bueno, fui y dije, señora, ya sé, pero otras cosas que me has dicho las he hecho, todo ha salido bien, estoy bendecido, gloria a Dios, pero hay unas cosas que todavía no entiendo qué ha pasado, qué. Me dijo, has estado dispuesto, has sido obediente, pero no has estado dispuesto en tu corazón. Y le has dado lugar al diablo y ahí ha estado, Satanás ha parado sus planes. A los que vinieron aquel martes oyeron. Yo no vine, pues ni modo. Que te cuenten. Okay. Yeah. All right. Pero como te dije, porque al rato esos cristianos oyen uno, oyen otro, sirven aquí, sirven, te da diarrea espiritual. No eres experto en nada. No, eso sí es cierto. O sea, no eres experto en nada. ¿A quién te sometes? ¿Quién ora por ti? ¿Quién? O sea, ¿de qué o qué? ¿Cómo? Por eso debe una persona orar. Orar. Y no importa qué. Lo que Dios te diga eso, no importa qué. No importa familia, no importa trabajo, no importa. Dios dice, Dios. Así. Dios me dijo, aquí va a ser la base, aquí en Douglas. No te gusta, pero aquí es. ¿Te acuerdas lo que hablé aquel día 11? Así me dijo. Así que cambia tu actitud. Y dije, wow, qué tremendo. Pero más me dolió que sin saber estaba siendo desobediente porque me. Y todo creyente debe ser así, todo creyente debemos de esforzarnos en la gracia en obedecer a nuestro Padre porque lo amamos. Esa debe ser una de nuestras metas. Porque Él ha sido tan bueno conmigo y yo por nomás no lo había visto. Y fui lo bastante humilde para decirles ese día. ¿Y sabes para qué les digo? También para que ustedes vayan y dicen, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué no te estoy obedeciendo? Porque no lo estoy viendo. No he estado dispuesto. Yeah. Amen. Yeah. Y una vez que dices, ¿cómo estoy dispuesto? No te toma mucho. Segundos te toma. ¿Sí? Por fe dices, estoy dispuesto ahora. Y viene la ayuda del Señor ahí. A mí no me gustaba aquí. Yo estaba, salía, viajaba como maestro y, ay, tengo que volver. Señor, ¿no quieres que me quede aquí? Me decían, ¿por qué no vienes para acá y aquí abrimos una iglesia? Y era, no me tientes, Satanás. Y por eso algunas veces dije, si alguno de ustedes quiere la iglesia, vengan de verdad, hablen conmigo, pero convenzan a Nubia. ¿Se acuerdan que les dije? No era broma, era verdad. Pero tenemos estas cosas, cuando vamos a Dios, dices, voy a sacrificar mi carne, voy a meterme en ayuno y oración, voy a meditar con las escrituras. Wow, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Sorprendente cómo cosas que estaban ahí bloqueándose, nada más dije, estoy dispuesto, en cuestión de 2 días empezaron a ir. Hasta que veas la palabra, hermanos, y nos sometamos aquí, yo una vez más les voy a decir, no puedes oír, querer oír de Dios grandes planes si no empezamos a hacer lo que está escrito. Ok, that's it. Gloria a Dios, gracias Señor. Bien, gracias Padre. Vamos a ponernos de pie y es hora de dar con alegría y con sembrar y creer que lo que damos tiene provecho y aleluya. Y ahorita usted está sembrando en buen campo, en buenos campos están sembrando. Gloria a Dios, porque cada dólar que usted está haciendo literalmente está alcanzando gente, literalmente, en otros lugares. Gracias, Señor. Wow, qué bueno estuvo esto. Lo enseñamos así, renglón tras renglón, un poco aquí, un poco allá. Y luego vamos a estudiar algo en el libro Apocalipsis y te vas a sorprender. En esta serie. Una de las cosas que me dijo Fred Price Y Arnoldo Gutiérrez dijo, la gente le presta poco atención a las iglesias. Dicen, ah, ya la iglesia, las iglesitas lo ven así como, especialmente aunque sea una iglesia pequeña, pero que enseñe la palabra, lo ven así como desprecio, así como la iglesia, la iglesia. Pero el Señor no se equivocó. Y vas a ver que en Apocalipsis el Señor le llama a las buenas iglesias, a las iglesias que enseñan la palabra, le llama candelero. ¿Qué hace un candelero? Da luz, así es, alumbrar, da luz. Y también son una fortaleza espiritual. Estoy hablando donde el pastor es un hombre que teme a Dios, se somete a Dios, oye de Dios, ora, se aleja del mundo, se abstiene de las cosas del mundo. Eso es lo que hace. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios no se, nunca se equivoca. Padre, te amamos y te damos gracias por tu palabra. Padre, ahora el único que puede hacer algo después de que se habló la palabra es traer la convicción. Es tu Santo Espíritu nada más. Tu Santo Espíritu es el único que puede traer esa convicción. Esa convicción, nadie más, Señor. Te doy gracias a ti por ello. Te adoro a ti. Te bendigo a ti. Te glorifico. Y gracias, Señor, porque tú eres el que traes ahora la convicción. En Cristo Jesús te alabo y te honro. Y tú eres quien tratas con cada persona, con cada hijo tuyo. Todo esto ya está en tus manos. Estuvo en tus manos durante la enseñanza, está en tus manos después de la predicación. Eres tú el que tratas en cada corazón. Y de antemano yo te doy gracias porque sé que lo haces. Te alabo por ello. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios, que eres bueno.
Exaltamos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Victorioso Salvador, digno de muerte por amor, por tu llaga sano soy. Y no daremos, no
Por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Qué bella promesa, qué bello fundamento para mantenernos firmes en Él. Amén. Sanos, los llamo altamente favorecidos. Sanos, los llamo llenos de gracia. Aleluya. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el jueves. Ahora, cuando venga, venga con la expectativa de recibir, porque el Señor va a ministrar su corazón directamente si usted así lo quiere. Amén. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.